Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 13 otra vez. Y vamos a continuar con las parábolas, versículos 44 al 46. Mateo 13, versículos 44 al 46. Y esta mañana vamos a ver dos parábolas más que nos hablan del incomparable valor que tiene el reino de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que pueda compararse al valor que tiene el reino que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Y hasta el momento hemos visto 4 de 7 parábolas que tenemos en este capítulo 13. Las primeras 2 parábolas que vimos, que fueron las parábolas de los diferentes terrenos y del trigo y la cizaña, nos hablaban acerca de la naturaleza del reino. Y en esas parábolas vimos que el bien y el mal van juntos, ¿no? Pero al final va a haber una separación, ¿no? Y los que creyeron en Cristo finalmente heredarán el reino de nuestro Señor Jesucristo. Las siguientes 2 parábolas que vimos, el grano de mostaza y la levadura, nos hablan acerca del poder del reino de los cielos, ¿no? Y ahí veíamos que el reino iba a tener un pequeño comienzo y un crecimiento enorme al final. Un pequeño comienzo y una gran influencia al final, cuando Cristo regrese a reinar sobre la tierra. Entonces, ahora, hasta ahorita hemos visto cómo va a llegar a ser ese reino. Lo que vamos a enfocarnos esta mañana principalmente es cómo podemos apropiarnos de ese reino. Es decir, nacemos cada uno de nosotros como miembros de ese reino que Cristo ofrece. Lo hacemos nuestro a través de un rito religioso, o por venir simplemente aquí a la iglesia, o por haber nacido en una familia cristiana donde papá y mamá son cristianos y ya por eso yo ya soy heredero a ese reino. Y eso es son preguntas que nuestro Señor Jesucristo va a contestar por medio de estas 2 parábolas que vamos a ver en esta mañana, acerca de cómo podemos apropiarnos de ese reino que Cristo nos ofrece. Y vamos a comenzar entonces con el versículo 44, ¿ok? Mateo 13, 44 nos dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pues hoy en día no es nada común que nosotros escondamos nuestras posesiones valiosas y vayamos y lo enterremos en un campo, ¿verdad? Hoy en día tenemos bancos para eso, ¿no? Cuando uno tiene algo de valor, pues va y lo deposita en el banco. Pero en aquel entonces era algo muy común que las personas hicieran esto, que escondieran sus tesoros, ¿sí? Y más que nada, sobre todo en esa área de Palestina y el Medio Oriente, que siempre ha habido batallas y guerras, ¿no? Entonces la gente, cuando iba a ver una batalla o una guerra, y por temor a perder lo que tenían, era lo que hacían: guardaban sus posesiones más valiosas y las enterraban en un lugar, marcaban ese lugar con esperanza, después de la guerra, y regresar al lugar y recuperar lo que habían ellos guardado. Pero muchas personas morían en esas guerras y los tesoros se quedaban enterrados, y solamente ellos sabían dónde habían quedado. Entonces, aquí tenemos a esta persona, ¿no? En esta historia tenemos a un hombre que estaba en un campo. No sabemos qué estaba haciendo ese hombre. Seguramente o probablemente había estado trabajando en el campo de otra persona. Estaba en el campo y quizás estaba excavando, estaba moviendo la tierra, y de repente, ¡pum!, tocó algo sólido, ¿no? Y ¡ay, caray!, empezó, ¿no?, a desenterrar ahí, y se encontró con una caja o una cajita de tesoro. Y de emoción que hace este hombre, dice la historia, que vuelve a enterrar todo lo que había encontrado, va, vende todo lo que tenía para comprar, ¿qué? El terreno. porque sabía que ese terreno valía más de que el propio valor que tenía a lo mejor el terreno, ¿no? Y muchas personas, aunque esto yo sé que no es el punto principal, pero muchas personas dicen que este hombre no fue una persona ética, ¿no? O moral. Que si ese hombre realmente hubiera encontrado un tesoro, lo más correcto hubiera sido que ir y mencionarle al dueño del terreno, oye, encontré esto aquí, ¿lo quieres? Pero la verdad es que yo pienso que este hombre hizo lo correcto, ¿no? En un sentido, primero me dice que lo volvió a tapar, dice que vendió todo lo que tenía y después fue y negoció. Si este hombre se hubiera encontrado y hubiera sido deshonesto, se hubiera encontrado un tesoro, ¿qué hubiera hecho? Ay, ni siquiera voy y le aviso al cuate este. Yo agarro el tesoro, ya no, pero eso hubiera hecho de mi mente humanamente. Digo, agarro ese tesoro, me voy y me pelo de aquí. Yo sé que es una fortuna eso, yo no necesito el trabajo que me está dando este hombre, ¿no? Pero no hizo eso, pasó por todo esto de enterrarlo otra vez, ir y vender todo lo que tenía y después fue y negoció el precio del terreno para comprarlo. Y sabemos que, pues, este hombre no tenía ni idea del tesoro, el dueño del terreno, porque si no le hubiera dicho, oye, no, pues, a ver, pues, ¿qué onda, no? Yo sé que aquí tengo un tesoro. Entonces, sabemos que esta persona no tenía ni idea que en ese terreno que él poseía había un tesoro. Entonces, vemos cómo este hombre, el punto principal, vamos, esa es una cosa extra, ¿no? Pero el punto principal de esta parábola es que este hombre encontró algo tan valioso para él que estuvo dispuesto a vender y dejar todo lo que tenía para poder comprar ese tesoro. Tesoro, ¿verdad? Y al comprar ese terreno, venía junto con todo lo que él tenía ahí, incluyendo ese tesoro. Y eso me hace recordar, ¿no? A un amigo, y a lo mejor les he contado esto antes, pero tengo un amigo, todavía vive, ya es grande él y su esposa. Tengo un amigo que le encantaba ir a las ventas de garage o de cochera, como le llamen ustedes. Y siempre iba con su esposa, ¿no? Pero lo hacían con un propósito y el propósito era, ibas al garage de ellos y te das cuenta que parecía una tienda de esas de Macy's o una cosa así, ¿no? Porque tenían cosas buenas. O sea, iban, encontraban lavadoras, secadoras, etcétera, y lo hacían con el propósito de tener eso ahí para cuando alguien tuviera una necesidad de una cosa de esas, iban y, ah, pues mira, aquí tengo una lavadora, ¿no? Ahí te va la lavadora. O así iba pasando algún misionero por allí, porque eran creyentes, pasaban a la cochera de Glenn y Mary siempre, ¿no? Escoja lo que quiere y va a llevar, ¿no? Y ahí iban de pasar. Y nosotros fuimos unos de esos que pasando rumbo al seminario, pues también escogimos algunas cosas de cuando íbamos ahí. Bueno, pero para no ser la larga la historia. Una vez estaban ellos comprando en una venta de garage. Y ahí en esa venta encontraron un escritorio antiguo, bien bonito, pero viejito. Lo llevaron a la casa y mientras lo estaban limpiando ahí en su cochera, cuando sacaron uno de los cajones, ¡clim! Cayó algo al piso, una bolsita. Abrió la bolsa y era una bolsa llena de monedas de oro antiguas. Y mi amigo hasta se espantó, dije, ¡uy! ¿Qué pasa? Regresó al garage, a la venta de garage, y le dijo, oiga, compré este mueble, pero fíjese que sucedió esto, que cuando lo estábamos limpiando, salieron estas monedas. Y el señor dijo, no hay problema, usted compró el mueble, usted compró el escritorio, todo lo que está en el escritorio es suyo. Ok, bueno, pues él, según él, hizo lo que él debía haber hecho, ¿no? Pues él después fue y llevó las monedas a ser valuadas. Y resulta que se las terminaron comprando en varios miles de dólares. ¿Sí? Ah, él usó ese dinero que recabó de esas monedas para enviar a varios jóvenes al seminario. Uno de ellos fui yo, ¿sí? Junto con mi familia. Y pues a lo que voy con todo esto es que mi amigo compró un escritorio, ¿no? Pero después algo más valioso que el escritorio ya le pertenecía. Este hombre compró, ¿qué? Un terreno. Pero con ese terreno ya le pertenecía algo más valioso que el terreno. Y este hombre, me llama la atención que este hombre ni siquiera estaba buscando ningún tesoro. Él se lo encontró, pero cuando se lo encontró, ¿qué hizo? Hizo todo lo posible para poder obtener ese tesoro. Y así nos ha pasado a muchos de nosotros. A mí me pasó así. Yo no estaba buscando a Cristo. Yo no estaba buscando jamás a Dios. Es más, me negaba a encontrar al Señor. Pero un día me lo encontré y para mí fue de un valor tan grande que estuve dispuesto a tomarlo y apropiarme de él. Porque podemos encontrarlo, pero no hacer nada. Y esa es la historia que vemos aquí, ¿no? Lo importante de todo esto es que este hombre estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía con tal de poder poseer ese tesoro que se había encontrado. Entonces, ahorita vamos a ir a las aplicaciones de la historia, ¿sí? Pero mientras vamos a pasar a la segunda parábola. Y ahora ratito vamos a ver algunas aplicaciones para nuestra propia vida, ¿no? La segunda parábola la encontramos en el versículo 45 y 46. Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. E igual aquí tenemos a otro hombre, un comerciante de perlas, ¿no? Alguien que estaba buscando esa perla de gran valor que le iba a dar una gran ganancia. Y en aquel entonces las perlas eran como los diamantes hoy en día, ¿no? Eran cosas que tenían un valor increíble. Si tú tenías una perla, eras considerado como un millonario o un hombre con mucha fortuna, ¿no? Y las personas que sacaban esas perlas arriesgaban su vida para poder sacarlo, y muchas de ellas hasta se morían, no tenían la tecnología que hoy en día tenemos para sacar todo ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día yo creo que hasta meten robots ya, ¿no? Y van ahí y abren las perlas, las almejas donde están las perlas, etcétera. Pero antes no tenían nada de eso. Antes agarraban y se amarraban una piedra a la cintura, se lanzaban en su lanchita, tomaban aire y ¡pum! Para el fondo, ¿no? Y ya cuando estaban al fondo, pues los tiburones y todo eso, y muchos morían haciendo eso. Pero cuando una persona se encontraba una de esas perlas y podía sacarla, esa perla valía algo increíble. Él podía pedir lo que fuera para esa perla. Entonces, las perlas tenían un gran valor en aquel entonces. Y eran tan valiosas que cuando... La Biblia nos dice también que cuando una mujer quería mostrar su estatus o su gloria o sus riquezas, se vestían con perlas. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, hablando de cosas como vestir, ¿no? La mujer. Dice en el 1 Timoteo 2:9, no tienen que buscar. Dice, así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y fíjense bien, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas. Hablando de las perlas, de como cuando uno se viste de manera wow, glamurosa, ¿no? Y vemos cómo tenemos la mención aquí de las perlas o vestidos costosos. Hablando de todas estas cosas, eran muy valiosas. Tenían un valor muy grande, incluyendo las perlas. En una ocasión, un historiador estaba narrando que una mujer que se llamaba Lolia Paulina, que era la esposa del emperador Calígula, dicen que una vez se vistió con un valor en perlas de más o menos unos 36 millones de dólares equivalentes al día de hoy. Solamente para que nos demos idea del valor que tenían las perlas en aquel entonces. Esta mujer tenía perlas en la cabeza, en las orillas, me imagino que aquí, en todas partes, ¿no? Y era un valor increíble lo que tenían las perlas en aquel entonces. Entonces, pues no sé, a lo mejor no saben, pero yo cuando vivía en México, antes de venirnos acá a Estados Unidos para ir al seminario y eso, yo trabajaba en el sistema financiero ahí en México. Trabajé más o menos por 10 años ahí. Y una de las cosas que nos enseñaron a nosotros que asesorábamos a los clientes era que nunca debían invertir todos los recursos de una persona en un solo instrumento de inversión, ¿sí? En otras palabras, nunca debíamos de poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? O sea, la asesoría que dábamos era siempre debes de tratar de diversificar todo lo que tú tienes en diferentes instrumentos de inversión. De tal manera que si tienes un poquito en el mercado de valores y otro poquito en sociedades de inversión y otro en certificados de depósito, pues si el mercado de valores se cae, pues todavía tienes en dónde poder sacar, ¿no? Pero si tú inviertes todo en el mercado de valores y lo pierdes, pierdes absolutamente todo. Entonces el consejo siempre era diversificar. Pero me llama la atención esta historia, ¿no? Y lo curioso de esta historia es que en el caso de estas dos personas hicieron totalmente lo opuesto. Fíjense bien, en el primer caso, el primero vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro porque ahí había ¿qué? Un tesoro escondido. Y en el segundo caso, el hombre también vendió todo lo que tenía para comprar una sola perla. Y yo me imagino y me puse a pensar, bueno, si Jesús hubiera vivido en la época de nosotros hoy en día y hubiera trabajado en el sistema financiero, ya lo hubieran corrido, ¿verdad? Por los consejos que estaba dando. Pero no, Jesús sí sabía lo que estaba diciendo. Fíjense bien, y aquí es donde vamos a ver las lecciones que tenemos acerca de estas dos parábolas. La primera lección que podemos aprender de estas dos parábolas es que el reino de Cristo tiene un valor incomparable. El reino de Cristo tiene un valor incomparable, tiene tanto valor y es tan valioso que las personas están dispuestas a dejarlo todo para poder conseguir entrar en ese reino. El reino aquí, en esta parábola, es sinónimo de la salvación. Es sinónimo de lo que Cristo ha hecho para que nosotros podamos tener la salvación. Entonces, ¿cuánto vale eso para ti? ¿Cuánto vale lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Lo consideras como una perla de gran valor? ¿Lo consideras como un tesoro con un gran valor? ¿O cuánto vale para ti? Y fíjense que también es un tesoro que está oculto. En las dos parábolas vimos que el tesoro no estaba a la simple vista de todos, ¿sí? No estaba sobre la superficie. ¿Dónde estaba? Estaba escondido. Había que buscarlo, ¿no? Y eso es también algo que podemos aprender de todo esto, ¿no? Personas que están dispuestas a dejarlo todo para buscar ese reino, ese tesoro, esa salvación que Cristo nos está ofreciendo. Y por eso Jesús sí era un buen asesor financiero, ¿no? Todas las inversiones que tú tengas, fíjense bien en esto, todas las inversiones que tú tengas en este mundo son temporales. Todo. Esta semana pasada estábamos trabajando en una casa grande. Hombre, estábamos así como, se nos caía la baba. La baba se nos caía de tantas. No, hombre, la cancha de tenis. No, hombre, la cancha de básquetbol. No, la alberca por acá. El jacuzzi. Una vista que vale más de $1,000,000. Puedes ver ahí todo, las montañas de Oregon por ahí. ¿Sí? Paisaje hermoso. Buenos acabados. Hasta Betty decía ahí, ay, qué bueno estaría así para hacer una carnita asada. Decía, no, le digo, qué bueno estaría para vivir aquí, le digo, porque tenemos tantas cosas aquí para venir el fin de semana y casa de verano, etcétera, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aún esa casa no es para siempre. Estábamos trabajando porque se está deteriorando, ¿sí? Y eso que estábamos haciendo en unos 2, 3 años, otra vez, pues bien para los que estamos trabajando en eso, ¿no? A veces. Pero es a lo que voy. Cualquier inversión que tú tengas en este mundo es temporal. Y ni creas que estás salvo del dinero que tienes en el banco. Ni creas eso. Y eso pregúntaselo a mi papá. Mi papá tenía un día, hizo lo que no debía haber hecho, ¿verdad? Pero invirtió todo en el mercado de valores. Todo lo que tenía, vendió su casa y todo, todo, así como el del nombre del tesoro aquí. Pero lo invirtió en una inversión del mundo. ¿Sí? Pues en unos meses ya no tenía nada. Nada. ¿Ven lo que pasa con las inversiones de este mundo? Son temporales. Pero la inversión en el reino de los cielos es eterna. Y por esto estos hombres, cuando le encontraron, dice que con gozo dejaron todo, vendieron todo para poder obtener esa entrada al reino. Yo me pregunto, ¿tú tienes ese mismo afán de quererlo, buscarlo? Porque puede que ya lo hayas encontrado, pero no tienes ese deseo de quererlo. Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces ahí la primera lección es que el reino de los cielos, el reino de Cristo, tiene un valor incomparable, ¿ok? Segunda lección, el reino de los cielos no es visible desde la superficie, ¿ok? No es visible sobre la superficie. En ambos casos, aquel tesoro escondido no se podía ver a simple vista. Tuvieron que buscarlo. Y de la misma manera, a veces el mundo no puede ver, ¿sí?, el gran valor que tiene el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la salvación. El mundo no puede verlo. ¿Por qué? Porque el tesoro está escondido. Y en ambas parábolas había que descubrirlo, pero además habría que, ¿qué? Quererlo, desearlo. No es suficiente descubrirte un tesoro. Si no lo tomas, si no lo te apropias de él, nunca va a ser tuyo. Y en este caso vimos que los dos hicieron lo necesario para poderse apropiar de ese tesoro. Y hay muchos que nunca se molestan por buscar debajo de la superficie, ¿no? Y aún personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo, se sienten a todo dar, están bajo la influencia del reino, etcétera, pero nunca forman parte del reino de los cielos. No es suficiente con estar bajo la influencia del reino. No es suficiente con el venir cada domingo y estar en la iglesia. Tienes que llegar a tomar una decisión personal si quieres, si deseas realmente a Cristo como tu Salvador personal. ¿Sí? Entonces, así es que el reino de los cielos tiene un valor incomparable, pero también está escondido de aquellos que solamente ven por la superficie, por encimita, de aquellos que no están dispuestos a buscarlo y profundizar en la palabra, ¿no? Y no quieren ir más allá de algo más profundo, no les interesa realmente, hay que esforzarse por eso. En Lucas 13, 24, no tienen que ir allá, pero dice, esforzaos. Dice Jesús, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. ¿Quién es esa puerta? Cristo. Y no dice, ay, pues, dice, esfuérzate, esfuérzate por entrar porque muchos van a querer entrar y no van a poder hacerlo. Tú cuando la encuentres, aprovecha esa oportunidad y esfuérzate por entrar por ella, ¿ok? Entonces, así es que el tesoro del reino no está en la superficie. Y hay que tener el deseo de encontrarlo. Y cuando lo encontramos, hay que hacer lo necesario para poseerlo. Y ahí es donde vamos a la tercera lección de hoy. El reino de los cielos requiere una apropiación personal. ¿Ok? Tenemos aquí dos personas en las parábolas, ¿no? Y ambas personas encuentran algo muy importante para ellos. Y hicieron todo lo necesario para poder obtener ese tesoro. Y hay muchas personas en este mundo que están, como dije hace rato, ¿no? Aquí, bajo la influencia de este mundo, del reino, porque estamos en el reino de este mundo, es de Dios, ¿no? Es de Cristo. Y están bajo la influencia y aún en la iglesia también es el mismo sentido, pero nunca llegan a formar parte de ese reino de Dios. No es suficiente con haber nacido en una familia cristiana, ¿no? Acuérdense que Dios no tiene nietos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene Dios? Hijos, ¿sí? Eso no se hereda, hay que tomarlo, hay que poseerlo, hay que quererlo tener nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, si tú quieres encontrar el verdadero valor del reino que Jesús ofrece, jamás lo vas a encontrar en las inversiones de este mundo, ¿sí? Jamás lo vas a encontrar en las cosas de este mundo. Solamente Dios puede ofrecernos lo que verdaderamente tiene un valor eterno. Sí, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ambos hombres aquí, en esta parábola, compraron aquello que tenía un gran valor para ellos, ¿no? Pero, ¿cómo lo hicieron? Para comprar eso, ¿qué? ¿Estaban tristes cuando tuvieron que vender todo lo que tenían que vender para comprar eso? Dice que tenía, el primer hombre dice que con gozo encontró ese tesoro y con gozo fue y dejó todo lo que tenía para obtenerlo. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos para poder obtener ese reino, esa salvación que Cristo nos ofrece. ¿no? Y no me estoy refiriendo solamente a dejar cosas materiales o las afanes que tenemos en esta vida. También me estoy refiriendo, por ejemplo, a nuestra vida de pecado. ¿Sí? Nos gusta estar aquí, nos gusta estar conviviendo entre hermanos, etcétera, pero nunca nos apropiamos de ese reino porque nuestra vida de pecado nos agrada. Nunca llegamos a dar ese paso, ¿sí? De dejar ese pecado para entregarnos totalmente a Cristo. Y preferimos, pues, si nos dicen algo o algo, pues mejor me voy, ¿verdad? Pero el problema va a persistir porque el pecado va a estar allí. Entonces, como Miguel decía, ¿verdad? En la mañana, hay que arreglar eso. Hay que arreglar eso si realmente queremos y anhelamos el reino de Cristo. Tenemos que darle solución a esto. Y parte de esa solución es que muchas veces debemos de estar dispuestos a dejar nuestra vida pasada para nacer de nuevo en la nueva familia, en la familia de Dios, para ser miembros verdaderos del reino de los cielos. Porque podemos estar viviendo, viniendo, como dije aquí, cada domingo, ¿sí? Y nos gusta, porque convivimos y el convivio es sano, etcétera. Pero si estoy viviendo una vida de pecado, hay muchas personas que nunca se entregan totalmente porque no están dispuestas a dejar su vida pasada atrás. Entonces es algo que también les animo, que debemos de hacerlo, ¿no? En otras palabras, debemos estar dispuestos a reconocer el incomparable valor que tiene el reino de nuestro Señor Jesucristo y creer en Él de todo corazón. Creer en Jesucristo y entregarnos a Él. Ahora, recuerda qué fue lo que Él tuvo que dar para que tú pudieras entrar en ese reino. Él tuvo que dar su propia vida. ¿Qué estás dispuesto tú a dar por Él? Y de veras, no estoy hablando de cosas materiales. Aún, como estábamos diciendo, el servicio, decía Roberto, ¿no? ¿Qué estamos dando por agradecimiento a nuestro Señor? No que Él necesite algo de nosotros, porque Dios es dueño de todo. Pero Él quiere ver una actitud en nosotros, una actitud de corazón. Y creo que eso es lo más importante, que a veces, pues sí, no estamos dispuestos a dejar todo por Cristo, ¿no? No sé, ¿qué estás dispuesto tú a dar por Él, ¿no? Así es que en estas parábolas aprendemos que el reino de los cielos tiene un valor que incomparable, que ese reino está oculto, hay que buscarlo y hay que hacer el esfuerzo por encontrarlo, ¿no? Y cuando lo encontramos, ¿qué debemos hacer con él? Apropiarnos de ese reino, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿tú has entendido el valor incomparable que tiene en realidad el reino que Cristo te está ofreciendo? ¿Te has apropiado de esa verdad creyendo en él? ¿Ya eres parte del reino de los cielos? Pues yo espero que sí. Y si no, y si has encontrado ese tesoro, ¿qué es lo que te falta hacer? Simplemente dar el paso, ¿no? Para apropiarte de lo que realmente tiene un valor para toda la eternidad. ¿Ok? Vamos a terminar ahí y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por estas parábolas que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Y parábolas que nos hablan de cómo va a ser tu reino. Y lo que necesitamos hacer, Señor, nosotros también para formar parte de ese reino. Te pido que nos des un corazón dispuesto a cada uno de nosotros también por compartir este mismo mensaje con otros. Y que otras personas que se encuentren en tinieblas aquí, en Eugene, en Springfield, puedan ver la luz a través de nosotros y puedan llegar a cuestionar ese Señor que, pues, ellos están solos, están en pecado y que necesitan tenerte como Salvador. Te pido que nos des un corazón de siervos para hacer eso, que a veces nos falta, Señor. Perdónanos por las faltas que cometemos, las cosas que te desagradan a ti, y ayúdanos a ser personas que vivamos una vida que te esté agradando en todo lo que hacemos. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí esta mañana, y te pido que durante esta semana nos cuides en nuestras labores, en la escuela, en todo lo que hagamos, Señor, y que en todo lo que hagamos también podamos ser una luz para el mundo. que está en tinieblas. Te pido todo esto, Señor, y te agradezco de todo corazón la oportunidad que me das de tratar de compartir tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.